Cápsula número 1. El albor de la danza.
Danza y variaciones. Por Colombia Moya.
Surgida de la noche de los tiempos, en la penumbra de la historia, la danza parece ser, si no el más importante, uno de los lenguajes más categóricos con que el hombre prehistórico logró comunicarse con su propia colectividad. Aprendida de las aves y de los animales, las danzas rituales de apareamiento y cortejo, lucha, fecundidad o iniciación no fueron sino una extensión de los impulsos primarios más genuinos de supervivencia y evolución en la asombrosa cadena darwiniana. Fue el tosco cuerpo del hombre que, siguiendo el ritmo del flujo sanguíneo, el pálpito de su corazón o de su respiración emocionada, los que lo hicieron en el primitivo 1, 2 de sus piernas, inventar la danza. Inicialmente, imitando los movimientos de las bestias para sentirse amo y señor de su propio cuerpo, traducir las tormentas y adorar al fuego. Y fue a través de la danza que el hombre encontró el poder. Es muy probable que el primer líder, el primer chamán, el más poderoso e inteligente, fuera aquella criatura, aquel hombre prodigioso capaz de interpretar con su cuerpo en movimiento el ritmo extraordinario de la vida, de las emociones, la naturaleza y los propios animales para comunicarse con sus semejantes. Y fue así que su capacidad de observación le enseñó cómo se movía el bisonte, el venado o la flama, e imitándolos, pudo mostrar a su gente, a través de un lenguaje corporal, cómo y por qué debía cazarlos o adorarlos, en qué le favorecían y por qué eran benéficos para el grupo humano. Y así, en medio de la catarsis orgánica más pura e imaginable, propiciando el inicio de las religiones, el grupo aprendía la vida y a vivir, adorando al chamán todopoderoso que hablaba con el rayo, la tormenta y el fuego a través de su cuerpo transformado en la palabra del tótem. Entonces, a través de la organización coreográfica primigenia, mucho antes de que la palabra griega coreas existiera, la colectividad humana convivió en el rito supremo de la danza, sus alegrías y terrores, creencias y deseos, estableciendo para siempre, en el recuento de los siglos, la función catalizadora y de alta significación social de la danza.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula número 2, Radiodanza, precursores de la danza contemporánea.
Danza y variaciones. Por Colombia Moya.
La epopeya de la danza contemporánea se remonta al último cuarto del siglo XIX, en que audaces jovencitas norteamericanas, decididas a ganarse la vida más allá de los oscuros talleres de costura o las malolientes fábricas de producción en cadena, se lanzaron a los teatros en busca de trabajo menos ingrato en aquellos nacientes espectáculos llamados extravaganzas, y en los que la presencia de docenas de chicas atractivas y bien formadas era requerida, aún sin adiestramiento alguno. Las bailarinas profesionales y con escuela eran solo aquellas extranjeras contratadas por compañías francesas e italianas que de visita en el país se iban quedando en las ciudades para casarse, dar clase de ballet o encabezar las grandes extravaganzas. Ahí, las propias necesidades del espectáculo fueron liberando el movimiento corporal tan restringido y académico del ballet impuesto por las bailarinas profesionales para adaptarse poco a poco a los cuerpos y capacidades de la multitud de jóvenes que sin mayores conocimientos de la danza poseían, sin embargo, cierta gracia, expresión corporal y muchas ambiciones por conquistar un lugar en la bullente sociedad norteamericana. El precio era alto, pues aquellas jovencitas intrépidas, por trabajar como artistas en el teatro de variedades, difícilmente podían conseguir posteriormente algún trabajo decente, ya fuera como dependienta, empleada, cuidadora de niños o hasta como sirvienta en cualquier casa de familia honorable. Esto las obligaba naturalmente a continuar en el teatro mientras hubiera trabajo o a acompañar caballeros en banquetes especiales y fiestas de solteros en las que ninguna señorita decente se permitiría participar. Esta necesidad, precisamente, fue la que obligó a estas jovencitas valerosas a tomar clases de ballet en un afán por profesionalizarse y asumir con seriedad y amor la difícil carrera de la danza. Sin embargo, no era el ballet precisamente lo que ansiaban aprender. Su estructura tan definida y el estilo romántico de la época estaba muy lejos del empuje y la psicología de una nación joven y libertaria en pleno desarrollo y ansiosa de expresarse a su modo. Y este fue exactamente el caldo de cultivo que, unido por lazos invisibles en el tiempo y el espacio a la nueva corriente europea del movimiento corporal de Dalcroce y antiguas técnicas orientales, quienes habrían de dar a luz a una de las corrientes artísticas más revolucionarias e impactantes del siglo XX. Corriente surgida de chicas que tenían serias aspiraciones hacia la danza y que, provenientes de espectáculos de entretenimiento, eran llamadas con toda ligereza chicas de ballet. Ahí se iniciaron las grandes precursoras de la danza moderna y contemporánea norteamericana. Chicas como Isadora Duncan, Lloyd Fuller, Maud Allan, Roxanne Dennis y algunas otras. Ya en 1915, cientos de jóvenes de clase media, comunes y corrientes se habían convertido en artistas de teatro, del cine, del espectáculo de variedades y en luchadoras feministas, quienes posteriormente, con gentes como Doris Humphrey y Martha Graham, en una lista interminable de grandes artistas, darían cuerpo a la expresión del espíritu humano en un nuevo mundo, aflorando en lo que hoy conocemos como danza contemporánea, pero sobre todo a la danza como un arte, con el rango y respeto que actualmente merece y ostenta, aún en sociedades con vicios atávicos del prejuicio y la cerrazón.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula número 3 de Isadora.
Danza y variaciones. por Colombia Moya.
Para la mayoría de la gente, el nombre de Isadora Duncan les resulta conocido, ya sea de oídas, como coloquialmente se dice, porque habrán leído su autobiografía, o vieron la película de Vanessa Redgrave, o porque algo conocen de danza, y saben que Isadora Duncan siempre se opuso a todo aquello que distorsionase la belleza natural del cuerpo humano. Los corsés, zapatillas de punta dura o los cuerpos deformados en pro de una estilización del movimiento y estética corporal por medio de la codificación repetitiva y memorizada del propio movimiento, encarcelando prácticamente la belleza natural del cuerpo y sus movimientos. La vida de esta criatura excepcional, nacida en California en 1877 y muerta en Niza, Francia, en 1927, produjo la más importante revolución artística de la danza en el siglo. Una danza que, si bien hasta entonces no se conocía, pues solo se apreciaba el ballet, estaba muy lejos de ser un espectáculo de variedades. Isadora es el punto de ruptura esencial en el mundo conceptual y estético de la forma y contenido entre el siglo XIX y el XX, sin detrimento de todos aquellos que, como Dalcroze, Saint-Denis, Fuller, etc., también formaron parte de esta atmósfera que floreció en toda su riqueza, definición y claridad con la Duncan. Fue a partir de Isadora que la danza ocupó otro lugar en el campo de la cultura y las artes. Su legado va más allá del terreno artístico. Ella ejerció poderosa influencia liberadora sobre la educación y las normas moralizantes de la época en las mujeres de entonces, así como una visión totalizadora del arte, la vida y la naturaleza como una manera de amor supremo a través de su prédica constante contra la hipocresía y los convencionalismos en pro de la libertad del arte y en las relaciones sociales. Isadora pugnaba por la eliminación de todo lo literal en el teatro, lo recargado y lo superfluo, para ser sustituido por lo selectivo y lo expresivo, aportaciones compartidas con Stanislavski y Gordon Craig, el gran escenógrafo innovador, padre de uno de los hijos de Isadora. Ella se apegaba a la naturaleza y en no pocas ocasiones sus ligeras túnicas escandalizaban a públicos incapaces de comprender el significado de su valor extraordinario como mujer y como artista. Isadora conoció la gloria, el dinero a montones, la fama y el dolor inmenso de perder a sus hijos. Cuando ella murió en Niza, no tenía para pagar el hotel en que se hospedaba con una de sus alumnas. Aquel último atardecer, desde el comedor en el muelle, se despidió de sus amigos diciéndoles su epitafio, sin imaginar siquiera que aquel arranque juvenil de pasear en un lujoso auto Bugatti convertible con un no menos hermoso hombre joven, Franchetti, su famoso chal rojo enredado en su garganta y la rueda del auto acabarían con su vida. Ella dijo: «Adieu, mes amis, je vais à la gloire», y murió instantáneamente.
Esto fue Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Cápsula número 4. Isadora viaja.
Danza y Variaciones por Colombia Moya.
Isadora Duncan viajó de los Estados Unidos a Europa con su familia en un barco de carga para ganado. Iban a Londres, pero cuando desembarcaron en Hull, apenas si tenían para sobrevivir un mes. Aunque el corazón aguerrido de los Duncan y el valeroso espíritu de la tierna bailarina los impulsó a conquistar el mundo y la gloria. Armada de juventud, belleza y un talento excepcional, así como de la fuerza de sus convicciones sobre la vida y el arte, pronto pusieron no solo Londres, sino Berlín, Budapest y aún Moscú, el corazón del ballet imperial, a sus desnudos pies. La fluidez de los movimientos de la naturaleza, sus impulsos genuinos, el mar, el viento y los árboles la enseñaron a bailar, a descubrir en su plexo solar la esencia de los impulsos y las características esenciales de una danza pura, natural. La danza del futuro, como ella predijo desde 1904. Así fue la presencia de Isadora irradiando valores olvidados lo que influyó definitivamente en el célebre coreógrafo de los ballets rusos, Michel Fokine, el autor de más de una docena de obras maestras del ballet de todos los tiempos, y que reconsiderara la dureza e inflexibilidad de la Academia Imperial Rusa para, al igual que Nijinsky, aventurarse en el rompimiento de los sacrosantos patrones estéticos del ballet, hasta entonces impuestos por la tradición y un público acostumbrado a las delicias de Petipa. Las primeras figuras del ballet imperial de San Petersburgo, fraguadas en la más estricta disciplina y puro estilo de la tradición en el ballet, reunidas por Diaghilev en su famoso Ballet Russe, Anna Pavlova, Tamara Karsavina y Matilde Chosinskaya, la célebre amante del zar, expresaron su admiración hacia el arte de la joven norteamericana. Pavlova dijo entonces que fueron los brazos de Isadora Duncan los que le hicieron comprender verdaderamente el braseo del ave moribunda en La muerte del cisne, la obra inmortal de Michel Fokine, esos brazos que nos hacen sentir el viento susurrando en las aguas huidizas del lago, en la respiración entrecortada del cisne agonizando, en donde los últimos destellos de su mirada nos traducen los rayos del sol, del adiós a la vida. La falsa idea divulgada sobre la inconsistencia de la escuela Duncan, o mejor dicho, de su muy personal estilo de bailar, catalogado por muchos como una serie de brinquitos y carreritas plenas de emoción en la escena, simplemente revelan la gran polémica que desde principios de siglo suscitó esta mujer admirable entre el ballet clásico y la danza llamada posteriormente moderna, como dio en denominarse la corriente por ella iniciada. Durante muchos años, la Duncan fue juzgada por algunas gentes famosas del ballet como una mujer gorda y ebria saltando por la escena. Afortunadamente, esta larga disputa entre clásicos y modernos, iniciada por la controvertida personalidad de Isadora Duncan y los valores establecidos de la sociedad hipócrita y prejuiciada, se han rebasado con toda largueza. Y hoy, más que nunca, se sabe entre los grandes artistas que la técnica, el academismo, es solo un medio para bailar. Nunca un fin, un objetivo. Aunque centenares de compañías y bailarines y coreógrafos no pueden ir más allá de las rutinas aprendidas en la clase, entonces Isadora, más viva que nunca, se engrandece con la vigencia de sus teorías y el valor incomparable de enfrentarse al mundo solo con su arte y sus ideas.
Esto fue Danza y Variaciones, por Colombia Moya.
Cápsula número 5. Isadora, teorías.
Danza y variaciones. Por Colombia Moya.
Franklin Rosamond recopiló varias de las ideas y escritos de Isadora sobre la vida, la danza y la educación que hoy parecen tener una curiosa presencia en el terreno de las innovaciones de que tanto se habla en el arte y en la educación. Ella dijo: "Para mí, la danza no es solo el arte que da expresión al alma humana a través del movimiento. Es también una concepción de la vida más libre, armoniosa y natural. La danza es para vivir, y lo que yo quiero es una escuela para la vida. Mi verdadera educación se efectuó durante las veladas en que mi madre tocaba el piano para mí y mis hermanos, y nos leía a Shakespeare, Keats, Burns y otros escritores bajo el influjo de Beethoven, Mozart, Schumann y Chopin durante horas maravillosas". Desde fines del siglo pasado, en que Isadora gestó y afirmó sus concepciones fundamentales, sencillamente, ella estaba cuestionando la validez de la educación formal, autoritaria e irrebatible, y que tanto ha coartado el espíritu creativo de millones de criaturas más allá del ámbito exclusivo y especializado de la educación artística. Ella tenía una visión de una escuela cuyo punto de partida fuera una cruzada global hacia la cultura y la vida. Isadora decía: "Ninguna pose, ningún movimiento o gesto es bello por sí mismo. Cada movimiento es bello en sí mismo solo cuando se expresa verdaderamente y con toda sinceridad. La frase "la belleza de la línea" es en sí misma absurda. Una línea es bella solo cuando su trayecto está dirigido a un determinado final. La cosa que más me interesa en el mundo es la educación de los niños. Y si yo fuera solo una bailarina, no hablaría. Pero yo soy una maestra con una misión. Odio la danza. Yo soy un expresionista de la belleza y uso mi cuerpo como un medio, tal como lo hace el escritor y usa las palabras. Entonces, no me llamen bailarina". Isadora Duncan nunca cumplió su sueño de hacer una gran escuela en su tierra natal, los Estados Unidos. Ella decía: "Quiero hacer una gran escuela de danza en América. Por medio de la música y la danza, quiero enseñar a los niños a vivir. No quiero entrenarlos para el escenario. No me gustan los niños en el escenario repitiendo rutinas que deforman sus cuerpos y su natural sentido de la belleza". Isadora intentó montar escuelas de danza en Francia, Alemania y Rusia. Sin embargo, fue en Estados Unidos donde sus alumnas, las Isadorables, continuaron con su técnica, misma que nunca logró el arraigo masivo que hoy prevalece en sus teorías y conceptos sobre la danza, la mujer y el arte en los más grandes coreógrafas y artistas del siglo XX.
Esto fue Danza y Variaciones, por Colombia Moya.
Cápsula número 6. Isadora y la libertad de la mujer.
Danza y variaciones. Por Colombia Moya.
Otra de las declaraciones de Isadora Duncan, rescatada por Franklin Rosemont, se refiere a la libertad de las mujeres. En la ciudad de Boston, Estados Unidos, en 1922, Isadora dijo: «Si mi arte simboliza algo, es la libertad y emancipación de la mujer. De todos los prejuicios y convencionalismos tradicionales metidos hasta los huesos de nuestras familias en América, como una herencia nefasta del puritanismo inglés, reverdecido con inusitada violencia en esta ciudad. Exponer el propio cuerpo es arte, pero exponerlo disimuladamente es la vulgaridad. Cuando yo bailo, mi objetivo es inspirar reverencia, no sugerir algo vulgar». Yo no acudo a los bajos instintos de la mente humana como lo hacen sus pobres chicas semivestidas en los coros de sus espectáculos teatrales de variedades. En lugar de eso, prefiero bailar completamente desnuda, antes que contonearme semivestida o con ropa sugerente y vulgar, como andan muchas mujeres por las calles de la ciudad. La desnudez, decía Isadora, es verdadera, es belleza, es arte. Y por lo mismo, nunca puede ser vulgar, nunca podría ser inmoral. Mi cuerpo, decía, es el territorio, el templo de mi arte, y lo expongo como el relicario para su veneración. A mí me gustaría mucho liberar al público de Boston de las cadenas que los agobian. Ya los he visto antes. Gentes como ustedes, impedidos por los cientos de eslabones de las costumbres y prejuicios de vuestro medio ambiente. Los he visto encadenados por el puritanismo, doblegados ante su propio brahmanismo bostoniano, esclavizado por los convencionalismos de mente y cuerpo. Ustedes quisieran ser libres y claman por alguien que les quite los grilletes. Dicen que no uso bien mis prendas, pero un desarreglo de mis prendas no significa nada en absoluto. ¿Por qué habría de preocuparme que parte de mi cuerpo se rebele? ¿Acaso alguna parte de mi cuerpo es más pecaminosa que otra? ¿Acaso no son el cuerpo y el alma instrumentos con los cuales el artista expresa el contenido esencial de su belleza? El cuerpo es real, verdadero, sin trabas genuinas, y no debería producir horror ninguno, sino reverencia. Esa es la diferencia entre el arte y la vulgaridad. Es el artista que posa todo su ser, la mente y el cuerpo, en el trono del arte. Y esta vulgaridad es la enfermedad que infecta la ciudad de Boston. Una vulgaridad que parece confinarse en el corazón de la hipocresía y la malicia. Una ciudad temerosa de llamar su inmadurez moral con el nombre correcto. Y quien parecía horrorizarse en realidad de los puritanos de la tradicional ciudad era Isadora Duncan.
Esto fue Danza y Variaciones, por Colombia Moya.